Estamos en los domingos en la noche estudiando ¿cuál libro? Primera Corintios. Entonces vamos otra vez, hermanos, cogen sus Biblias. Primera Corintios, ya hemos estudiado capítulo 1, 2, 3, 4. Voy a reservar el número 5 para otro momento en las mañanas aquí en la iglesia porque es un capítulo muy importante. Muy mal y mal entendido muchas veces. Entonces voy a reservar ese capítulo para las mañanas en algún momento en el futuro. Pero ya hemos entrado en capítulo 6 y vamos a concluir, Dios mediante, en esta noche. Capítulo 6 aquí, ya hemos hablado hasta versículo 11. Hemos llegado a versículo 12. Versículo 1 hasta 11, recuerda que hemos hablado acerca de no llevar los otros hermanos en Cristo a los tribunales. Da una mala imagen al mundo. Y Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, tiene las razones bíblicas para uno, para considerar antes de hacer eso. No está totalmente prohibido, pero uno debe pensar en esas consideraciones ahí que se encuentran en esos primeros versículos ahí. Pero ahora hemos llegado al versículo 12. Por favor, apaguen sus celulares también en este momento para dar toda la reverencia a nuestro Señor. Dice en versículo 12, todas las cosas, 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí tenemos un párrafo aquí, esto es una sección entera que debe siempre estar juntos ahí. Y obviamente el Espíritu Santo está hablando, está explicando acerca del pecado, de la inmoralidad sexual. Este párrafo aquí está diseñado no tanto para solamente darnos un mandamiento. Casi no se encuentra un mandamiento ahí. Esto es una manera en cómo el Espíritu Santo está tratando de trabajar en nuestra mente y darnos consideraciones otra vez. Igual como en los primeros 11 versículos. Recuerda, algunas preguntas para ayudarnos a pensar y considerar ciertas cosas antes de llevar a alguien a los tribunales. También eso es lo que está sucediendo aquí. El Espíritu Santo está mencionando algunas cosas para empujarnos a pensar. ¡Wow! Ok, si eso y esto y esto y esto es cierto, definitivamente ese pecado de la inmoralidad sexual es algo feo y nunca ni debe entrar en mi mente, mucho menos hacer el acto físico. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros nos arrepintamos de este pecado. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentir? Cambiar su mente, manera de pensar. Tal vez has pensado en cuanto a este pecado de una cierta manera en el pasado, pero Dios va a mencionar ciertas cosas aquí en este párrafo para ayudarnos a arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a este pecado y tener los pensamientos que Dios tiene en cuanto a eso, este pecado. Entonces, estos pensamientos nos va a ayudar a alejarnos, correr, huirnos de este tipo de pecado. Entonces, Dios no solamente quiere que su conducta, su comportamiento cambie y que no comete este tipo de pecado aquí. Él quiere que su manera de pensar también esté cambiando. Hay algunas personas, por ejemplo, que no cometen este pecado aquí, pero no tienen las razones, no tienen el motivo, es diferente de lo que tiene Dios aquí. Hay algunas personas, por ejemplo, que no están entrando en una relación física con otra persona que no es su cónyuge, porque hay un mandamiento que dice que no debes cometer adulterio. Bueno, eso es cierto, eso es un mandamiento, eso debería ayudarnos también, pero aquí en este párrafo aquí, Dios está dándonos razones para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. No solamente evitar el acto, pero también cambiar la manera en cómo uno está pensando, porque la manera en cómo usted piensa es critical. La manera de lo que está pasando en su cerebro, la manera de pensar, va a determinar todo lo que usted hace. Ahí es donde está la batalla. Yo creo que mencioné eso en la mañana. La batalla está en la mente. Eso es donde usted tiene que estar venciendo a Satanás y al mundo y a sí mismo. Entonces, es una cosa, por ejemplo, si un muchacho no sale tomando el alcohol. Bueno, si él solamente está haciendo eso porque el papi dijo, no debes tomar el alcohol. Bueno, eso es una cosa. Pero es mucho mejor si el muchacho también, él mismo, en su mente, bueno, mi papi me dijo que no debo hacerlo, entonces no lo voy a hacer, pero también yo entiendo las dificultades que vienen con eso, yo entiendo que es pecado, y él mismo está pensando y tiene esa convicción también por sí mismo. ¿Sí me explico? Eso es mucho mejor que solamente escuchar un mandato, ok, no lo puedo hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Está desarrollando las razones por lo cual uno debería evitar este tipo de pecado para no tener una obediencia mecánica. No, porque usted mismo entiende estas verdades aquí y estás convencido totalmente para tener una vida transformada y totalmente diferente. Entonces, en esta primera sección aquí, en los versículos 12 hasta 14, es la primera sección, Pablo básicamente va a comenzar a hablar de una manera general y para corregir nuestros pensamientos en cuanto a este asunto aquí. Y después va a entrar en cosas un poco más específicas. Pero él va a comenzar con algunas preguntas aquí, de una manera muy amplia. Y en el mundo de Pablo, en ese entonces, en el mundo de los gentiles, este tipo de acción, la sexualidad con cualquier persona, era muy aceptable. Todo el mundo básicamente lo miró como algo normal. Y ellos pensaron de esta forma. Y tengo que explicar esto porque es la razón por la cual Pablo comienza a hablar de la manera como él habla. Ellos pensaron, bueno, cuando uno está en una religión y tiene una relación con ese Dios, solamente el Espíritu está involucrado en esa relación con Dios. Entonces, ellos llevaron ese pensamiento en la iglesia de Corinto aquí. Bueno, yo tengo una relación con Jehová ahora, pero solamente está involucrado mi espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, lo que yo hago con mi cuerpo, es lado físico, no va a afectar nada de mi relación con mi Dios, porque mi relación con Dios tiene que ver con mi espíritu, con el Espíritu de Dios. Pero mi cuerpo es una cosa material, es una cosa temporal Y entonces yo puedo hacer cualquier cosa que yo deseo hacer con mi cuerpo, no va a afectar mi relación con Dios. Entonces, eso es el pensamiento que estaba en la mente de ellos, tal vez, en ese entonces. Entonces, mira versículo 12. Mira versículo 12. Ahí dice, todas las cosas me son lícitas. Y ahora va a mencionar algo, una consideración para los cristianos. Pero mira esto, mas no todas convienen. O como las Biblias de las Américas tienen ahí, no son de provecho. ¿Ok? Todas las cosas me son lícitas, pero más yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, está hablando de algo que tiene control de su vida. Mira, ¿sabe qué? Comer es algo normal, ¿no es cierto? En la vida. Dormir es algo normal, pero nunca debe llegar a un lugar donde está dominando, controlando demasiado su vida, básicamente. Ya se entra ahí en pecado. Entonces, está diciendo que no va a dejar ninguna cosa a controlar, dominar mi vida. Y ahora Pablo va a distinguir entre cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Y vamos a ver aquí que no todas las cosas que hacemos con nuestros cuerpos no están en el mismo nivel. Mira versículo 13. Dice, las viandas o los alimentos para el vientre o el estómago, y el vientre para las viandas. Entonces, Pablo básicamente está comenzando diciendo, ok, en este punto es una función del cuerpo normal, es natural. El estómago fue diseñado para los alimentos y el alimento para el estómago, y eso es algo que Dios ha diseñado que es normal. No hay problemas en eso en cuanto a pecado contra Dios. Pero mira lo que él dice ahora. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Eso quiere decir que en el futuro Dios va a eliminar básicamente el proceso de la digestión que nosotros tenemos hoy en día en este mundo, en esta tierra. No vamos a tener la misma manera de la digestión ahí en el futuro. Dios va a destruir ese proceso. Bueno, no te preocupes, todavía vamos a comer en el cielo. Dice en Apocalipsis ahí que vamos a tener la cena de las bodas del Cordero. Vamos a comer. Hay un árbol que da fruto cada mes para personas a comer. Entonces sí vamos a comer. Pero el proceso de cómo eso todo pasó en mi estómago y todo eso, Dios lo va a cambiar y destruir. Y va a ser algo totalmente diferente. Pero ahora Pablo tiene que aclarar algo. Eso no se aplica a todas las actividades que uno hace con su cuerpo, porque mire lo que dice ahora, pero el cuerpo no es para la fornicación. Bueno, déjame repetir, la mentalidad de las personas en Corinto era, bueno, mi relación con mi Dios tiene que ver con mi espíritu y el espíritu de Dios, pero lo que yo hago con mi cuerpo no tiene nada que ver con pecado. Bueno, Pablo comenzó diciendo, bueno, sí, verdad, por ejemplo, el estómago y los alimentos funcionan, no hay pecado en eso, Dios diseñó eso y tiene que ver con su cuerpo, pero estás mal pensar que todas las actividades que usted hace con su cuerpo están en esa categoría. No, el cuerpo no es para la fornicación, esa actividad que uno hace con su cuerpo, con otras personas. Entonces ahí sí estás entrando en pecado. Entonces está mal pensar que yo puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo porque mi relación es con un espíritu. No. Pablo está diciendo, bueno, en un sentido, en un lugar sí está bien lo que estás pensando. Por ejemplo, comer, Dios ha diseñado, son cosas normales, eso no es ningún tipo de pecado. Pero eso no quiere decir que todas las actividades que usted hace con su cuerpo está en esa categoría y puedes hacer cualquier cosa con su cuerpo. No, dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación. Bueno, mira lo que sigue. Porque lo que sigue, yo hubiera pensado que Pablo hubiera dicho, bueno, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el matrimonio. ¿No es cierto? Si estamos pensando en la manera como Pablo está argumentando aquí, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el matrimonio. Pero él no dice eso. Mira lo que él dice. ¿Sino para quién? No te escucho. Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces Pablo está poniendo esta primera cosa para considerar en cuanto a este pecado. La primera cosa que tenemos que considerar es esto, que nuestro cuerpo es para el Señor, el cuerpo, esa parte. No estamos hablando de su espíritu, estamos hablando de su cuerpo, el lado físico de usted. Es para el Señor, esa cosa material también pertenece al Señor. Entonces Pablo está diciendo, cuando uno está pensando en este pecado de la inmoralidad sexual, uno tiene que considerar que su cuerpo sí es para el Señor. Y es interesante, como mencioné, que Pablo no dice que, bueno, como el cuerpo no es para la fornicación, y no dijo que es para el matrimonio. ¿Por qué no dijo eso? Porque en el siguiente capítulo, vamos a ver en el próximo domingo, Dios mediante, en el siguiente capítulo Pablo va a decir que algunos, que Dios tiene el deseo que algunos que se quedan como solteros. Entonces el matrimonio no es para cada persona en el mundo que es un cristiano. Hay algunas personas y Dios ha tomado la decisión para darle esa posición en su vida de ser un soltero. Entonces tenemos que considerar lo que Dios o Pablo está mencionando aquí. Hemos aceptado eso, hermanos, como cristianos, que no importa. No puedo decir que no importa lo que yo hago con mi cuerpo aquí en la tierra. No, sí importa, porque pertenece al Señor. Mira versículo 14. Dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, Pablo está mencionando eso. Mira, ustedes en Corintios están separando su vida de esa manera. Solamente con mi espíritu estoy adorando a mi Dios. No importa lo que yo hago con mi cuerpo, porque eso es algo temporal y es un material. Mira, no, tienes que considerar esto. Vas a tener un cuerpo en el cielo. Igual como Dios levantó al Señor Jesucristo, el cuerpo mismo de Jesucristo, usted también va a tener un cuerpo para toda la eternidad. Eso debería afectar su decisión en cuanto a eso, y diciendo que no importa lo que usted hace con su cuerpo. Vas a tener un cuerpo por toda la eternidad. Y también nosotros entendemos, hermanos, que en nuestra sociedad, este pecado de la inmoralidad sexual es algo, básicamente todo el mundo, la mayoría del mundo dice que eso está bien usted hacer eso para satisfacer sus placeres, satisfacer sus deseos. Pero recuerda, ¿cuál es el gran mensaje de este libro, 1 Corintios? Que nosotros somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Deberíamos ser diferentes. Sí, todo el mundo dice eso. Está bien tener eso y esa relación íntima y física, pero no, somos santos, distintos, separados, diferentes en una cultura corrupta. Entonces, cuando la cultura dice eso, que no es grave tener una relación sexual, no es grave convivir con alguien, no es algo grave tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona, eso es natural, es una actividad del cuerpo mismo, esto es el mundo real en lo cual vivimos. Bueno, nosotros como santos deberíamos saber cómo está pensando Dios en cuanto a eso. Oh, ok. No, sí, eso sí va a afectar mi cuerpo. Yo sí estoy adorando a Dios con mi cuerpo, no solamente con mi espíritu. Y también esta consideración, mira versículo 12 también, que ya hemos leído. Versículo 12, míralo. Dice ahí que son de provecho, o yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces su cuerpo pertenece al Señor. No está hecho, su cuerpo no fue hecho para la fornicación. Dios no le ha dado su cuerpo para entrar en ese tipo de pecado. Las actividades del cuerpo normales, por ejemplo, como comer y correr y dormir y hablar, bueno, no están en el mismo nivel con los pecados sexuales. Está en un nivel totalmente diferente. Y Pablo va a seguir aquí haciendo algunas preguntas. Y él quiere que nosotros pensemos de una manera diferente. Nuevamente, déjenme repetir, hermanos. Pablo quiere cambiar su mente, su mentalidad en cuanto a esto. Por ejemplo, mira el versículo 15. Mira el versículo 15. Dice, ¿no sabéis? ¿Esto está dirigido a qué? Su mente, ¿no es cierto? Mira el versículo 16. ¿O no sabéis? Mira, otra vez. La manera, la forma en cómo estás pensando. Mira el versículo 19. ¿O ignoráis? Mira, todo está dirigido a la manera en cómo usted está pensando en cuanto a esto. Él quiere cambiar su manera de pensar. No solamente su conducta, también quiere eso. Pero quiere cambiar la manera en cómo usted y yo estamos pensando en cuanto a este pecado aquí. Entonces, estas verdades aquí, que vamos a encontrar aquí, en versículo 15 hasta 20 ahora, vamos a seguir avanzando, no son verdades para los incrédulos. Si usted no es un creyente, parte de la familia de Dios, bueno, estas cosas no son reales para usted. Pero para los cristianos, estas cosas que vamos a encontrar en versículo 15 hasta 20, debería ayudarnos a convencernos que este pecado nunca ni debe entrar en nuestra mente. Mucho menos, obviamente, seguir y cumplir con el acto. Pero las cosas que vamos a considerar como cristianos, verdades que pertenecen a los cristianos, debería ayudarnos a ni pensar ni un segundo en cuanto a rendirnos a este tipo de pecado. Mira, versículo 15, por ejemplo. Mira, versículo 15, todos con sus Biblias ahí. Versículo 15 dice, ¿no sabéis, Pablo dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y la manera más fuerte en griego que se puede decir no es esta palabra aquí, de ningún modo. Entonces, un cristiano debe decir esto a sí mismo. Ok, yo soy miembro de Cristo. Yo soy miembro de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Todo mi cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, sí, yo entiendo que mi espíritu pertenece a Cristo, pero tengo que entender que este lado físico también es miembro de Cristo. Nosotros hemos escuchado que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, imagínese el cuerpo de Cristo, pero usted cortando un miembro de Cristo y cortándolo y uniéndose con otro cuerpo. Eso es la idea. Otra imagen que tenemos en la palabra de Dios, que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ustedes saben que es necesario para cortar una rama de un árbol bien grande y el esfuerzo y es algo medio feo en ese sentido. Bueno, eso es lo que está sucediendo cuando uno es un miembro de Cristo, pero está cortándose y saliendo de ese cuerpo y uniéndose con el miembro de una ramera, de una prostituta. Entonces, Pablo está tratando de desarrollar aquí un cuadro de demostrar cuán feo es. Y el Espíritu Santo dice aquí, de ningún modo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y tener una relación sexual con otra persona, básicamente es dejar de ser como miembro de Cristo y unirse con otra persona en esta relación inmoral. Mira lo que Pablo dice en versículo 16 también. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, aquí encontramos esta verdad como cristianos. La relación íntima física con otra persona crea una unidad o una unión. según ese versículo. Pablo aún está diciendo aquí que él tiene un versículo para eso. Él dice, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿A dónde está citando Pablo eso? ¿De dónde viene? De Génesis, exactamente. Entonces, él tiene Biblia para esto. Entonces, cuando dos personas se entran en una relación íntima, se convierte como una sola carne, una unión física y matrimonial en Génesis capítulo 2. Bueno, déjeme aclarar aquí. Una relación física, sexual, con otra persona no constituye un matrimonio delante de los ojos de Dios. No fue creado un matrimonio. El matrimonio, eso es un componente de eso. Pero el matrimonio también, otro componente es, un matrimonio tiene que ver con un pacto, firmando algo frente de testigos. Entonces, eso es otro componente en cuanto al matrimonio. También, recuerdo cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana, ¿recuerda? Y Jesús dijo, bueno, llama a su esposo. Bueno, no tengo esposo. Ah, verdad, has dicho muy bien, porque aún con la persona que estás viviendo ahora, él es número 5 y no es su esposo. Mira, ahí nos enseña, aunque ella estaba conviviendo con un señor, una relación obviamente física, no, Dios, Jesús dijo que eso no está diciendo que ya son casados, no. Entonces, eso no nos demuestra eso. Tenemos palabras en la Biblia, otras palabras que describen esa relación sexual con otras personas que no es su cónyuge. Por ejemplo, fornicación. Por ejemplo, adulterio. Por ejemplo, homosexualidad. O algún tipo de abominación. Entonces, teniendo una relación íntima con una persona, no, delante de los ojos de Dios, no significa que estás casado. Pero, según este pasaje aquí, sí significa que ha creado algún tipo de unión, unidad, dos cuerpos uniéndose. Entonces, en resumen, básicamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que somos miembros de Cristo, conectado con el cuerpo de Cristo. Este tipo de pecado sí crea algún tipo de unión, una unidad con otro cuerpo, en ese acto. Y versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mira, su unión con el Señor es aún más especial. Aún su espíritu está conectado con el Señor. Es increíble, hermanos, que pensar en eso, que tenemos esa unión con Cristo. Somos parte del cuerpo de Él, somos miembros de Él, pertenecemos a Él. Entonces, es algo mucho más feo pensar en ese pecado de unirse con otro cuerpo y crear algún tipo de unión con esa persona. Pero mira, somos un espíritu con Él, con Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a cometer ese tipo de pecado? Ahora ya hemos llegado a el mandato que se encuentra en versículo 18. Míralo. Huid entonces. Ya sabiendo eso, huid de la fornicación. Eso es un mandato. Otra vez, eso quiere decir que no hay opción. No es negociable. Debes salir, huir de esa tentación. Es interesante cuando los traductores hicieron esa traducción de la Septuaginta, lo cual es la traducción en griega del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, pero todo el mundo estaba hablando griego en ese entonces, entonces hicieron una traducción del Antiguo Testamento, que los traductores, cuando estaban hablando de José, recuerda José y la esposa de Potifar, ellos utilizaron la misma palabra aquí. Eso es lo que José hizo. Se huyó cuando estaba en esa situación muy difícil y la tentación muy grande. Eso es la única cosa que Dios dice aquí para nosotros. Huir de esa tentación. Salir de eso. Usted no puede decir, bueno, yo no, yo soy fuerte, muy hoy día tengo la fuerza necesaria para vencer esta tentación y voy a seguir adelante. Y no, debes huir, salgan de ahí y dejar de seguir hablando tal vez con esa persona que le está tentando. Yo sé que, por ejemplo, cuando dice aquí, huir de la fornicación, eso quiere decir que usted debe evitar ciertas películas, debes evitar ciertos libros, debes evitar ciertos lugares aquí en Manta para huir de eso y no caer en este tipo de pecado. Entonces, usted, si tomas la decisión de no pasar mucho tiempo ahí, ya va a estar mucho más seguro, obviamente, de no caer en esa tentación. Entonces, tenemos que entender eso, más que todo los varones aquí. Mira, Dios nos ha diseñado, varones, nos ha diseñado de esta manera de desear una relación íntima con una mujer. Dios diseñó el matrimonio, Él nos diseñó de esa forma. Entonces, usted no es capaz de ver, por ejemplo, en el internet o en una película, algunas escenas ahí de personas desnudas y no caer en esa tentación. Usted no fue, dice, usted está, fue formado de una manera de desear una persona y tener esa relación íntima con esa persona que Dios tiene diseñado para usted. Entonces, tenemos que entender cómo fuimos creados y después arreglar nuestra vida para evitar eso. Entonces, es apropiado un esposo desear su esposa. Eso es algo que Dios ha diseñado. Dios diseñó el sexo. Es algo que Él ha diseñado. Pero siempre y cuando que está dentro de los parámetros del matrimonio que Dios ha diseñado. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Que fuera del matrimonio, esto definitivamente es un pecado. Uno no debería, entonces los varones no deberían estar mirando a las mujeres con poca ropa. Debes huir, esto es el mandato aquí, huir de eso, de la fornicación. Y tenemos que creer lo que Dios está diciendo aquí. Mira versículo 18, otra vez vamos a seguir avanzando. Dice, huir de la fornicación. Esto es un versículo muy difícil para interpretar. Aún muchos de los comentarios también tienen la misma dificultad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, nuevamente, es un versículo muy difícil tal vez para entender exactamente qué es lo que está diciendo Pablo o el Espíritu Santo aquí. Pero yo creo que para entender versículo 18, que versículo 19 es parte de la explicación de la interpretación de versículo 18. Entonces, mira versículo 19. Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Paremos ahí. Bueno, ya sabemos que somos miembros de Cristo, los que son verdaderamente hijos de Dios. Somos miembros de Cristo. Una relación física, íntima, sexual con otra persona fuera del matrimonio crea algún tipo de unidad o unión. Y también va contra la unión que yo tengo con Cristo. Y versículo 19 me dice que mi cuerpo, esta cosa material, literalmente es el templo del Espíritu Santo. Mira otra vez, versículo 19. ¿Ignoráis? No, mira, deben pensar, considerar esto. ¿Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Explícame eso, Pablo. No entiendo muy bien. Bueno, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mira versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Ok, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuevamente, yo creo que versículo 18 tiene parte de la explicación en versículo 19. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? ¿En qué sentido, Pablo? Bueno, porque estás pecando contra el templo de Dios. Porque eso es lo que es mi cuerpo, el templo de Dios. Y estoy uniendo mi templo de Dios con otro cuerpo, haciendo una unión, una unidad en la fornicación. Es algo que estoy pecando contra mi cuerpo y contra el templo que soy. Entonces, una relación sexual une mi cuerpo con otro cuerpo. Y como yo pertenezco, soy miembro del cuerpo de Cristo, yo soy el templo de Dios, en un sentido, no, todavía no lo entiendo muy bien, y los comentaristas tampoco no lo entienden muy bien, pero en algún sentido mucho más grave de que los otros pecados, dice aquí que cuando uno hace eso, es algún tipo de, como dice, contra su propio cuerpo peca, está lo voy a leer nuevamente. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, como soy templo de Dios, fue comprado por sangre y estoy contaminando, creo, el cuerpo, el templo de Dios, cuando estoy involucrado en este tipo de pecado. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, me uní con Él y ya soy parte del cuerpo de Cristo. Pero este tipo de pecado, cuando un cristiano lo está cometiendo, otra vez, estos pecados no pertenecen básicamente a los incrédulos, pero un cristiano que se entra en este tipo de pecado, estoy uniendo todo mi cuerpo, el templo de Dios, con otro cuerpo de otra persona que no es Cristo. Eso es la razón por la cual se hace este pecado tan horrible y tan feo. Mira, cuando una persona, por ejemplo, roba algo, bueno, no está utilizando todo su cuerpo contra otro cuerpo de una persona. Cuando una persona no honra a sus padres, bueno, eso, ese pecado, esa persona no está uniendo todo su cuerpo con otro cuerpo de una persona. Pero cuando uno comete una relación sexual y este tipo de pecado con otra persona que no es su esposa, esposo, eso es un pecado donde usted está utilizando todo su cuerpo que está involucrado en ese pecado y está violando la unión que usted tiene con Cristo como miembro de Cristo. Por eso, nuevamente, el adulterio es tan feo. Ustedes han escuchado en Efesios capítulo 5 que Dios diseñó el matrimonio con el gran propósito de dar al mundo una imagen de la relación que Cristo tiene con nosotros, la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan feo cuando nosotros, en nuestro matrimonio, salimos de eso y tenemos una relación física con otra persona, estamos destruyendo esa imagen que deberíamos dar al mundo de la relación que Cristo tiene con nosotros. Entonces, por eso es tan feo y es horrible delante de los ojos de Dios. Entonces, esa imagen es manchada y estamos uniéndonos con otra persona, y los dos cuerpos de esa manera. Entonces, Dios aquí, gloria a Dios, básicamente, que Él está dándonos razones para ayudarnos a evitar este tipo de pecado y considerar estas verdades aquí. No solamente darnos un mandato, no debes cometer fornicación, punto, pum. Qué lindo, qué grandioso es Dios para darnos aquí como 8, 10 versículos explicando razonamiento, dándonos razones para considerar y cambiar nuestra mente. No solamente, ok, obedecer el mandato, Pero ahora, ya entendiendo muchas cosas como cristiano, y soy parte del cuerpo de Cristo, templo, mi cuerpo es templo. Y yo no puedo seguir utilizando esa excusa, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo, pero las cosas de Dios y con mi espíritu, eso es la cosa importante, pero no, mi cuerpo es material. No, Pablo está explicando todas las cosas, las actividades corporales, como comer, dormir, correr, no están en el mismo nivel como esta actividad que uno puede hacer con su cuerpo. No, está en un nivel totalmente diferente. Pero gloria a Dios, nuevamente, que Dios está dándonos aquí razones para evitar esto. Y yo sugiero esto también a ustedes, los padres aquí, hacer eso también con sus hijos. No solamente darle un mandato, no puedes tomar alcohol. No, dale un poco de las razones, porque obviamente mucho mejor darles razones bíblicas, pero también razones que usted ha visto en, nuestro vecino, mira la vida que él tiene por ser un borracho. Pero dar a sus hijos razones por lo cual usted tiene esa regla en su casa. Pero regresando al tema aquí, somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados con un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Un precio muy precioso. Y Él compró no solamente mi espíritu, pero mi cuerpo. Y los dos pertenecen a Él. Mira versículo 20, la última parte. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ese pensamiento que tenían las personas en esta iglesia de Corinto, estaban equivocados separándose su vida de su cuerpo y sus pensamientos, su espíritu. No, el cuerpo y el espíritu, los dos pertenecen a Dios. Entonces, ahí tenemos, hermanos, las razones bíblicas, por lo cual ni debe entrar en su mente nunca tener una relación física con otra persona. Eres miembro de Cristo y estás creando una unión con su cuerpo entero en ese acto. Eres el templo del Espíritu Santo. Usted pertenece a Dios, su cuerpo y también su espíritu. Entonces, algunas sugerencias, hermano, que le voy a dar ahora para evitar este tipo de pecado. Para los casados, lo que vamos a ver en capítulo 7 en la próxima semana, para los casados, esto es el consejo que Pablo tiene en capítulo 7, es que deben tener una relación física íntima regularmente en su relación con su cónyuge. Eso va a ayudar a evitar a su esposo, su esposa, entrar en una relación equivocada. También, como ustedes saben, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios ha diseñado para el matrimonio tener este aspecto en el matrimonio. Es algo lindo que Dios ha diseñado, pero siempre y cuando que esté en el matrimonio. Entonces, para los casados, que tengan esa relación íntima regularmente en su vida. Solteras, por favor, jóvenes o solteras, o cualquier mujer aquí, por favor, no deben poner ropa provocativa, no deben poner ropa transparente, donde los hombres pueden ver todas las cosas, su ropa interior. Debes evitar eso para no tentar a los hombres a tener ese deseo de tener una relación íntima con otra persona que no es su cónyuge. Entonces, usted, como mujer, nos puede ayudar a nosotros, a los hombres, a evitar eso. Su cuerpo es el templo de Dios. Su cuerpo es el templo de Dios. Entonces, ¿por qué estás usando esa ropa en donde los hombres pueden ver el interior, las cosas interiores de que estás poniendo ahí en su cuerpo? Debe tener faldas. Faldas que van debajo de sus rodillas. Eso es una cosa muy sencilla para ayudar a nosotros a no ver cosas que no deberíamos ver cuando estás sentada ahí en los diferentes lugares. No debes tener ropa muy apretada, demostrando todas las curvas de su cuerpo. Eso nos ayuda a nosotros a evitar este pecado tan feo. Es un pecado distinto y extraordinario en el sentido de que es feo y horrible, para no poner un tropiezo delante de nosotros. Y déjeme decir esto, hermanas, también, que esto no solamente tiene que ver con la iglesia, venir a la iglesia bien modesta. Esto, estoy hablando de toda su vida. Cuando estás en el shopping, cuando estás en la universidad, de vestirse de una manera que demuestra ella es santa, ella pertenece al Señor, el templo de Dios, y no estás poniendo delante de los hombres un tropiezo. Entonces, desafortunadamente he visto que tal vez tenemos esa mentalidad, que en la iglesia sí voy a ponerme un vestido muy modesto, etcétera, pero afuera y en el Facebook y en diferentes lugares que he visto algunas hermanas de no solamente esta iglesia, pero otras iglesias que están vistiéndose de una manera diferente. No debe ser así. Usted es el templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿cuándo? Todo el tiempo, no solamente en la iglesia. Eres el templo del Espíritu Santo todo el tiempo. Eres miembro de Cristo todo el tiempo. Entonces, por favor, ayúdanos a tener aquí una mente pura en cuanto a esto. Somos santos, otra vez. Llamados a ser santos en una cultura corrupta. Entonces, deberíamos ser diferente en todos esos lugares. Es un tipo de hipocresía solamente tener ese estándar en la iglesia, pero no tenerlo afuera. ¿Por qué? Otra vez, somos el templo de Dios todo el tiempo cuando estamos afuera y cuando estamos aquí en la iglesia. Entonces, deberíamos entender eso. Jóvenes, aquí alguna sugerencia para ustedes. Deben evitar estar con otra persona cuando está solamente usted y ella. ¿Qué dijo el versículo? Huid, huid de la fornicación. Usted es un hombre con algunos deseos que Dios ha puesto dentro de usted, pero para el matrimonio. Entonces, no debes ponerse en un lugar donde usted puede caerse en una tentación. No debes estar solo con ella y usted solamente. Debes huir esos lugares donde este pecado es exaltada y en la calle donde hay los bailes y cosas así. No es sabio. Debes huir de eso. Nunca debes estar en un lugar, hermano, por ejemplo, en su casa con una persona del sexo opuesto, solamente los dos. Ah, pero pastor, eso no es un problema, todo el mundo lo está haciendo, yo no voy a caer en el pecado. Bueno, como pastor, yo he tenido que escuchar cosas en mi vida de personas que han caído por tomar esa decisión, pensando que no va a ser nada feo, es algo inocente, pero estaban solo las dos personas en la casa, y un paso se condució a otro paso y cayeron en el pecado. Entonces, mira, hágase el favor para a sí mismo de no estar en el carro solito en la noche solamente con esa persona, porque vas a caer en esta tentación. Pero pastor, si yo no dejo a ese hombre entrar en mi casa, yo sé que estoy solo ahí en mi casa, pero si yo no dejo a ese hombre entrar en mi casa, eso le va a ofender a él. Que se ofende. Hay ciertas cosas que usted tiene que decir, ok, no quiero ofender a las personas, pero hay un límite donde yo tengo que proteger mi testimonio. Y yo entiendo 1 Corintios capítulo 6 de cuán feo es este pecado. Y yo entiendo que tengo una naturaleza pecaminosa que puede caer en estas cosas. Mira, David, el rey de Israel, un hombre que escribió la mayoría de los salmos, cayó en esto. Eres un necio si estás diciendo, no, eso no me va a pasar, yo lo tengo controlado, todo debajo de control, pastor. Bueno, espero que no tengo que tener esa conversación con usted en el futuro. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo funciona este proceso. Todavía estoy hablando a los jóvenes, tal vez. Ustedes saben cómo funciona esto. Comienza con besando y después de eso, bueno, eso ya no es suficiente. Entonces comienza a tocar las partes privadas del cuerpo de la otra persona y después eso no es suficiente y después ya han entrado en este pecado de la fornicación. Entonces mira, para asegurarte de no entrar en ese pecado, ni debes entrar en el primer paso, ni debes comenzar a besar y guardar su cuerpo para esa persona en el futuro que Dios tiene reservada para usted. Y proteger su pureza para esa persona, su cónyuge en el futuro. Mira, no lo vas a arrepentir. Si usted ha guardado, ha protegido su cuerpo y lo ha guardado para esa persona, la única persona que Dios tiene para usted en el futuro como su cónyuge, esa relación va a ser mucho más lindo, mucho más bello, mucho más íntima y especial si usted ha reservado sus pasiones, sus emociones, su cuerpo para esa persona que Dios tiene para usted. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos estar dispuestos a tomar estos pasos para protegernos. Recuerda, somos miembros de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y no lo entiendo muy bien, pero este tipo de pecado es único. Es el único tipo de pecado donde se le puede cometer con todo su cuerpo entrando en esa relación física, íntima con esa persona. Está en un nivel más alto delante de los ojos de Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y estoy alejándome y apartándome del cuerpo de Cristo y uniéndome con cuerpo de una ramera. ¿Qué? ¿Verdad? ¡Wow! ¿No entienden que hemos sido comprados por un precio bien grande, la sangre de Cristo? Entonces, hermanos, deberíamos hacer todo lo posible para evitar este pecado. Pertenecemos al Señor Jesucristo. Y la gran meta de la vida cristiana es glorificar al Señor. ¿Qué dice el último versículo? Glorificad pues con su cuerpo y su espíritu al Señor, porque los dos pertenecen a Él. No solamente el lado interior, mi espíritu, mi alma, no, su cuerpo también pertenece al Señor. Eres parte del cuerpo de Cristo. Vas a tener un cuerpo en el cielo por toda la eternidad. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Gloria a Dios, si una persona ha cometido este pecado, gloria a Dios, tenemos el perdón en el Señor Jesucristo. Igual como estas personas aquí en esta iglesia de Corinto. Ellos también han cometido eso. Pero como Pablo mencionó, creo que fue en versículo 11, de que uno puede ser lavado, uno puede ser purificado, confesando, admitiendo, ok, Dios, perdóname, eso fue un pecado. Yo no entendí cuán grave era ese pecado. No entendí, Dios, de que era estaba en un nivel totalmente diferente que tal vez los otros pecados con todo mi cuerpo. No entendí esas cosas. Perdóname, Dios. Quiero de ahora en adelante, entonces voy a tomar decisiones para asegurar que no caigo otra vez en ese tipo de pecado. Los casados también, haciendo un compromiso otra vez en su mente. Ok, mi cuerpo es para mi cónyuge. Dios lo ha diseñado. Yo solamente voy a dedicarme a esa persona y ninguna otra persona. Voy a evitar a mirar si hay algo en la calle de la desnudez. No, voy a evitar eso porque yo sé que eso puede causar la pasión a crecer para entrar en este tipo de pecado. No voy a dejar a personas del sexo opuesto entrar en la casa si yo estoy solamente yo en la casa. Mira, son decisiones que nosotros tenemos que tomar para asegurar de que no vamos a caer en este tipo de pecado. Su cuerpo, su espíritu, pertenece a Dios, no a usted. Y otra vez, cuando usted tiene la oportunidad de casarse, si has reservado su cuerpo para esa persona, delante de los ojos de Dios y de los ángeles y de esa persona, va a ser algo muy hermoso y muy lindo. Entonces, como pastor, le he dado algunas sugerencias en cómo nosotros podemos evitar esto. Por favor, damas, mujeres, ayúdanos en esto, a no tener la ropa provocativa y transparente y apretada. Y ayúdanos en eso. Tú también eres santa delante de los ojos de Dios si eres parte de la familia de